Seguimos aquí en Atlántica FM en esta ronda de charlas que venimos manteniendo con quienes aspiran a ser alcalde en nuestra ciudad. Habíamos anunciado la presencia de Roberto Montiel. Roberto, gracias por estar. ¿Cómo te va?
Bueno, gracias a ti y la oportunidad que nos das para comunicarnos con la audiencia.
El tema de ir a con la ambición de llegar a ser alcalde, ¿qué supone para ti en principio?
Bueno, en principio, ¿por qué quiero ser alcalde? En realidad.
Para evitar los ruidos molestos estos que sentimos en las motos también.
Bien. ¿Por qué quiero ser alcalde en principio? Si bien no es una ambición personal, de que busco a través de esto una oportunidad laboral, porque no tengo una necesidad laboral real, porque yo soy efectivo en mis trabajos, así que no es por ese lado, pero sí creo que es una oportunidad para volcar un poco toda la experiencia que he recogido durante todos estos años de trabajo con la comunidad, desde que tuve 15 años frente al Mides, acá en la ciudad y en el departamento, que he trabajado en la Junta Nacional de Drogas como referente de la zona este, que he trabajado con INEFOT, que he trabajado en los centros educativos. Creo que he recogido una gran experiencia con la comunidad y con las instituciones. Y bueno, considero que parte de lo que tengo acumulado estaría como para proporcionar todo al servicio del municipio.
¿Cómo se piensa un programa de gobierno para un municipio donde está lo elemental que tiene que hacer la municipalidad, no solo en municipios, bueno, en la capital, departamento también, que ya lo hemos hablado, que la basura, que las luces, que las calles, en fin. Se está apuntando como que mirar un poco más lejos o buscar las posibilidades de que las ciudades tengan otro tipo de desarrollo. ¿Cómo se conjugan estas cosas en un programa de gobierno, como el tuyo, por ejemplo?
Bien, en principio, ¿cuál es la función de un alcalde? La función de un alcalde es estar más cerca con la comunidad que el intendente. El intendente tiene un macro territorio y el alcalde tiene un micro territorio donde puede acercarse más a los vecinos, conversar con los vecinos, ver la problemática de la ciudad y tratar de llevar adelante. El alcalde es un simple administrador del municipio, no tiene personalidad jurídica, o sea que depende directamente de todo el presupuesto que le brinde la intendencia, y a partir de ahí, bueno, instrumentar lo que tenemos que hacer, que lo que corresponde, como ya vos bien lo dijiste, el tema de seguridad, el tema de barridos, el tema de iluminación, el tema de la higiene de la ciudad, la caminería, todo eso, que eso es básico, es lo que sí o sí tiene que hacer un alcalde. Después tiene otras funciones, que son funciones indirectas a la función del alcalde, que es tratar de, tomar las necesidades de la comunidad y tratar de articular con la intendencia departamental, con otras intendencias y con el gobierno central, que esa es la función, ¿no? Más que importante es que esté alineado un gobierno nacional con el gobierno departamental y el gobierno municipal, porque eso facilita obviamente todo lo que es la articulación y todo lo que es la gestión para poder llevar adelante las necesidades de nuestra comunidad. Si bien tiene una lógica, el presidente de la República es un presidente del interior, es un docente, que no es poca cosa, porque un docente tiene su perfil, tiene su formación que lo lleva a captar y a observar, a escuchar, a tener olfato para ver cuál es la realidad, porque esa es la profesión que un poco uno que ejerce. Pero además de esa particularidad de ser del interior, formó un gabinete con 11 ministros que son del interior, y eso ya está dando una buena señal en cuanto a que se están expresando las voces realmente del interior en el gobierno central.
Veo que tienes un programa ya detallado punto por punto. ¿Cuáles son los proyectos o las ideas que hay para algunos de los temas principales a abordar en caso de ser alcalde?
Lo básico, el tema de seguridad, acá en la ciudad tenemos instaladas y se invirtió muchas cámaras de seguridad. Esas cámaras de seguridad cumple una función, pero que no está cumpliendo la función que tiene que cumplir porque no hay un monitoreo real de esas cámaras. O sea, si hay algo, hay que pedir a la jueza para que se vaya, se investigue y se vea. Antes, en el gobierno anterior del Frente Amplio, había gente que estaba monitoreando permanentemente esas cámaras y viendo lo que estaba pasando en la ciudad. A eso tenemos que volver de nuevo al tema de monitoreo constante de lo que está pasando en nuestra ciudad, porque es elemental. Si no, nos sirven de adorno las cámaras. Tenemos que ver, y para conseguir, si yo quiero una afirmación de algo, tengo que pedirle permiso a la jueza para poder ver eso. Antes no existía eso. Había gente especializada que estaba monitoreando. Creo que eso es un punto y fundamental, que estar monitoreando permanentemente lo que está pasando en nuestra ciudad. En temas de lo que tiene que ver con el tránsito, el ordenamiento necesario de lo que tiene que ser el tránsito, es urgente, urge. Nosotros, me acuerdo que en el periodo de que fuimos edil departamental, con Hernán Alsina de la Barra, presentamos el proyecto del flechado de la Internacional, que fue también bastante discutido y gente que estaba en oposición de ese flechado. A la vista quedó como que era necesario y que fue eficiente ese flechado.
¿El semáforo allí tiene razón de ser?
No, ese semáforo para mí que fue un capricho nada más. Me parece que el semáforo, como está, inclusive es confuso, porque cuando estás parado ahí a veces ves la luz del peatón verde, que estamos acostumbrados a verlo de una forma, y no es el que la habilita, o sea que no está bien formado ese semáforo, y la verdad que en realidad tranca muchísimo el tránsito, pero trancan los dos, el de Samuel Preliaki también y General Artiga, tranca también. Cuando viene el turismo, llegan las colas de auto hasta a veces el trébol en plena temporada. Para eso nosotros tenemos previsto poder, cuando llegamos a Laguna de Castillo, que el que viene ingresando doble hacia lo que es Gastón Arimón o Laguna de los Patos, lo que era, para entrar a Chuy, y el que viene saliendo por General Artigas que tenga vía libre directo desde la Internacional hasta
la aduana.
Porque hasta la aduana no, hasta donde está el juzgado. Hasta ahí flechada hacia allá. Lo mismo que hay en Rocha. Cuando nosotros entramos por Rocha, pasamos por Polideportivo, tenemos el...
Hay un semáforo
y tenemos que desviar por 18 de julio porque viene por el otro lado. Y además está el restaurante ahí enfrente. Sí o sí tenemos que desviar. Bueno, sí. algo parecido tenemos que hacer acá en la ciudad de Chuy. Hasta donde está el juzgado, flechado desde la Internacional hacia afuera, hacia Montevideo. Y los que vienen ingresando ahí doblan por donde está el Mides, y del Mides doblan por ahí saliendo hacia... Ahí ordenaríamos bastante lo que es el tránsito en esta descongestión de lo que es acá. También seguir que el tránsito siga por la Internacional, por la Panamericana, para ingresar a Chuy, para los que están ingresando. Hasta que hay que estudiar eso, cómo se podía hacer para que ingresen por ahí. Entonces congestionaríamos lo que es el centro, que es bastante complicado en ese tema. Y algunos otros flechados que tenemos que de salida, como esta que tenemos aquí, o la Leonardo Oliveira, o
el otras. Tema del tránsito que incluye, hay veces que yo hasta me siento incómodo de plantear lo mismo, realmente, me incomoda de verdad, porque hay personas que dicen, otra vez con el tema, sí, el problema es que no hay forma de resolver, o sea, quizás sí existe una forma de resolver. Es lo que no se ve que efectivamente se cumpla, y es que las motos siguen causando dolores de cabeza, problemas, broncas entre la gente por los escapes. Los escapes es una cosa. Sin luz, yo qué sé.
Eso es un tema. Acá lo que falta es una buena fiscalización en el municipio. No hay inspectores. Los inspectores que hay son 4 o 5. Cumplen una función muy elemental, y nosotros tenemos que reeducar nuevamente y poner personal eficiente. No digo que lo que está no sea eficiente, sino darle lo que tenga que necesiten para hacer, pero que sean ejecutivos. No que estén ahí. Nosotros estamos en la Internacional y no podemos circular porque hay parados en doble vía, en plena circulación. Ya que es complicada la Internacional, bueno, que haya fiscalización y que haya multa. Porque también eso, si no ponemos multa con que solamente le comuniquemos al chofer y nadie respeta nada, nosotros tenemos que ser un poco más exigentes en esos temas, porque cuando vamos a cualquier ciudad del departamento o de Montevideo, a nosotros no nos dejan hacer lo que quieramos, ¿no? Bueno, acá tampoco se puede hacer lo que quiera. Entonces esas cosas hay que poner más funcionarios de inspección y que estén en los turnos, que estén todos los turnos, no solamente en el horario que el municipio está abierto, que estén de mañana, que estén de tarde, que estén de noche, pero que esté haya una fiscalización seria, porque si no, no vamos a lograr nada. Ayer, el tema de los ruidos molestos que tú decías, bueno, eso hay que tomar un tema serio. Yo entiendo que a los jóvenes les gusta, pero digo, tenemos que respetar al otro, al vecino, pero no solo al vecino, hay personas con neurodivergencia que esos ruidos los altera muchísimo y tenemos que saber respetar, sí, hacia el otro. Entonces, esas cosas las tenemos que tomar y abordar seriamente. Si ellos quieren tener cape libre, bueno, busquen un lugar para hacer esas pruebas de estar o jugar con el cape libre, pero tenemos que respetar a la ciudadanía.
En estas horas hablaba por el tiempo, tú decías, bueno, que estén en la mañana, que estén en la tarde, que estén en la noche, y hace unas horas hablaba con alguien sobre que hay horas extras, ¿no? Entonces, sí. Y que hay veces que, bueno, hay tanta cantidad de horas extras en el mes, creo que funciona así, que mensualmente le dan, o a veces por temporada, no sé bien.
Unas 80 horas.
Ahí está. El tema es que te topé la intendencia de eso, y obviamente no vas a hacer trabajar fuera después, se terminan las horas extras.
Es que no tenemos que ir a abordar a las horas extras, lo que tenemos que es una carencia de personal. ¿Hay cuántos inspectores designados en el municipio y cuántos están cumpliendo ejerciendo su función? Muy pocos. Bueno, ¿dónde están? Algunos están,
o sea, en paz, hay que en generar comisión, más puestos de trabajo.
Algunos están en paz en comisión, bueno, vuelvan al lugar donde tengan que trabajar. Algunos necesitamos más personal, y sí, se va a necesitar más personal, hay gente que se jubiló y no se repusieron esos cargos. Entonces, tenemos, si no tenemos personal y si no tenemos quien ejecute la función, obviamente que eso se nos desborda. Entonces hay que reordenar esa parte, que es para nosotros bastante interesante e importante para poder cumplir con las necesidades de lo que es la ciudad hoy por hoy, que ha crecido muchísimo. Sabemos que hay una gran migración interna y externa en nuestro municipio, y por lo tanto se va a requerir más personal para atender a este servicio. Y hay que ser serio en este tema. No hay que tener amiguismo, no porque es el hijo de fulano, mengano, no lo multo. No, acá no hay hijos de nadie. Acá tenemos que trabajar seriamente por el respeto hacia el vecino. Y es grave, sí, porque no solo el ruido molesto, sino, bueno, vos estamos acá y vemos cómo pasan las motos, molestan. Estamos dando una clase en un aula, no podemos continuar con el aula. Estamos en cualquier otro tipo de reunión. Están los enfermos en el hospital. O sea, no hay un respeto por las personas. Entonces, me parece que lo que tenemos que pretender es respetar primero al ciudadano, y que todos tenemos derechos y que el otro no puede pasar por arriba del derecho del siguiente ciudadano. O sea, pero para eso hay que ser un poco mano dura en algunos aspectos. Si no somos ejecutivos, no va a resultar este tema.
Hablamos cuando, antes de arrancar, de lo que tú ves con diferencias entre una idea, una ambición, o que quiero, sí, es un sentimiento, deseo de hacer tal cosa, y otra cosa es el tema de un proyecto. Que hace algunas horas hicimos una nota con Álvaro Garofali, porque había un taller, ya se realizó, en Villa 18 de Julio, de cómo redactar un proyecto para presentar, porque hay dineros, o nacionales o internacionales, y el tema es saber redactar un proyecto para presentarlo y que tenga alguna chance. Que te rechina un poco cuando hablan de proyectos, como cosas que suenan como solamente,
claro, ideas. Porque la palabra proyecto la están usando muy livianamente la gente, ¿verdad? Lo que es un proyecto tiene otro carácter mucho más serio. Primero tenemos que tener una investigación sobre la necesidad de generar ese proyecto, cuál es la necesidad del proyecto, y seguir todas las pautas de lo que es un proyecto. Para eso hay cursos de capacitación, se hicieron varios acá en Chuy a través de INEFOP, que hemos participado, y ver lo que es realmente lo que es un proyecto. No, es muy liviano decir, lo que se habla de proyecto acá son ambiciones personales o ambiciones de, no es un proyecto que me alcance un vecino, bueno, me alcanza una idea un vecino, y nosotros después tenemos que generar a partir de esa idea si es viable e investigar y hacer los pasos procesales para llevar adelante un proyecto. Este es un tema presupuestal, porque el presupuesto para llevar cualquier no es que los fondos que vienen al municipio son suficientes para llevar todas las ambiciones que tiene todo el mundo y prometen cantidad de cosas que son irrealizables. Digo, tenemos que ver los ingresos que tenemos del municipio, de los ingresos de la OPP, pero también salir a buscar fondos afuera a través de la Corporación Andina de Fomento, entre otros.
Que ahora desde la OPP dijeron que bueno, los fondos van a ser mesurados,
¿no? Exactamente, por eso tenemos que salir a buscar a través de otros. Nosotros hemos ejecutado a través del MIDE, por ejemplo, con el CAF, proyectos sobre turismo que se realizaron, la oficina binacional que funcionó fue financiada por el CAF. O sea, tenemos experiencia y contactos como para poder llevar a buscar esos fondos. Pero para eso tenemos que tener el proyecto, ejecutarlo y elevarlo a instituciones internacionales que exigen una cantidad de pasos previo a lo que es un proyecto realmente, ¿no?
Esta próxima administración que se venga, la ves más encaminada, no todos los candidatos, pero algunos sí, apuntando más lejos, viendo más lejos la ciudad de Chuy y sin dejar de lado el ABC famoso este de la basura, la luz y las calles, ¿no? Pero como que hay queriendo por lo menos otra visión.
Exactamente, nosotros hemos tenido varias reuniones con los candidatos del Frente Amplio y apuntamos siempre a que, bueno, hay que tener otra mira, a otro tipo de gestión de lo que se ha tenido hasta el momento en nuestro municipio.
O sea, que se ha jugado muy chiquito con los municipios.
Tenemos que...
Jugado en el sentido de un terreno juego.
No, ser candidato a alcalde de un municipio, tenemos que tomarlo un poco más serio. Tener que ver una visión de un candidato que esté preparado para llevar adelante esas funciones, de que tenga experiencia en lo que es una gestión, porque esto no es más que una gestión, y no cualquiera a veces sabe lo que es el decreto 500, sabe lo que es el TOCAF, como para llevar adelante una administración. Entonces, no es yo quiero ser alcalde, porque ahora parece que yo quiero ser alcalde y pum, le dan una lista y es alcalde.
¿Te llama la atención lo que está pasando en esta campaña?
La verdad me da a veces un poco de pena de ver que acá hay ambiciones personales y no estamos visualizando lo que es el municipio, lo que es nuestra ciudad y lo que es la importancia de los vecinos y vecinas, que no podemos brindar cualquier mamarracho. Entonces, me parece que lo que tenemos que apuntar es a candidatos que tengan ciertas cualidades como para poder llevar adelante. Porque si no, ya vamos a ver los fracasos que hemos visto. El municipio anterior... yo no tengo nada contra la persona, ni no estoy hablando de la persona, pero hubo una carencia de funcionamiento tremendo. Hubo un municipio que ha pasado un desfile de candidatos por el municipio y que a veces, justamente, capaz que el alcalde cortito lo desbordó lo que es la función y eso lo llevó a un gran estrés. Capaz que todo eso también genera que, bueno, no es lo mismo tener una ambición que estar preparado para esa función. Entonces, yo creo que es importante que la población tome recaudo, que esto no es un partido de fútbol, gana Peñarol, gana Nacional. Acá tenemos que tomar que esta es una ciudad, es una de la principal ciudad económica del departamento, es una ciudad turística, una ciudad comercial, y por lo tanto tenemos que tener un municipio serio, con un respaldo serio, y creo que no todos los candidatos que se postulan están a la altura de lo que es un municipio, o capaz que no tienen conciencia de lo que es un municipio. Entonces, me parece que sí, que acá la responsabilidad no pasa por el candidato, pasa por la ciudadanía, de saber elegir a qué queremos apuntar en el Chuy y qué visión queremos de Chuy, qué Chuy queremos para el futuro. No es solo, como decís vos, la basura, la iluminación, o que es importante la caminería, porque si no, mirá cómo están las calles hoy por hoy, no sé, es intransitable.
Dijiste, no es es la gente que vea a quién votar. Pero voy un poco más para atrás en esta corta cadena, ¿no? El candidato, la gente que va a votar, pero atrás del candidato hay alguien que le ofreció ser candidato. Y escucho, y me dijeron porque querían mi perfil. Eso ya lo he escuchado en varios candidatos. ¿Qué es lo que te parece que está ocurriendo con aquellos, entre comillas, un poco más referentes o que encabecen una lista de la Junta Departamental o que sean candidatos a la Intendencia en esta búsqueda de... porque es inevitable decirlo de que estamos viendo una cantidad de candidatos impresionantes. No es que no hayan tenido una actividad, uno no tiene por qué conocer toda la actividad, pero como que llama la atención, y no es que no tengan capacidad, por ahí la tienen. Hay como que una maña o buscar engañar a estos que se les proponen ser candidatos. Quiero tu, porque tú tienes el perfil y lo que en realidad lo que está haciendo es querer juntar votos.
Bueno, eso es lo que está pasando, es lo que se llamamos, nosotros consideramos que votación rastrillo, ¿no? Es que poner ciertas personas que puedan juntar 30, 40 votos, porque sabemos que muchos de estos capaz que ni 20 votos llegan a tener. Entonces, es formar una forma de rastrillo de conseguir votos, porque lo va a votar la familia, esto, fulano, me lo han conocido, pero en realidad no estamos viendo, no tenemos la visión de lo que queremos como Chuy. Entonces, sí, es una estrategia electoral válida, que está permitido.
Que muy, sí, claro, obviamente.
Pero a ver, digo, sabemos la, candidatos
juntar voto, listo,
que eso. No conocemos ni cuál fue su función en Chuy, qué dio por la comunidad de Chuy, no conocemos, no sabemos. Yo creo que tiene que tener una cierta preparación un alcalde también.
En un momento, hace un tiempo, hablábamos con quien ocupó el cargo de alcalde en Lascano, Víctor La Rosa. Y estaba partiendo él para una reunión donde uno de los temas que iban a charlar era ver la posibilidad de que los municipios fueran un poquito más autónomos en cuanto a sus economías. ¿Esto lo ves posible?
Bueno, la ley que tenemos hoy de descentralización, que para mí no es descentralización, es descongestión un poco de la función del municipio, porque para tener una verdadera descentralización tenés que tener ciertas autonomías económicas y acá no las hay. O sea, nosotros dependemos de lo que del intendente de turno disponga para los municipios, ¿eh? Entonces eso ya es un error que falla. Entonces digo, para eso tenemos que tener autonomía, para eso tenemos que tener personería jurídica a los municipios, si no lo tienen. Entonces por eso somos un simple administrador de los recursos que nos brinda. Digo, tenemos que ver esas funciones, que eso es otro paso más que hay que dar en la ley de descentralización, que no está contemplado ahí en eso.
O sea, como que se le sacó a las intendencias un poco el lazo del lomo, y bueno, ahora, bueno, arréglense.
Es un ciudadano además de cercanía con los vecinos,
sí,
y de estar un poco más en contacto directo con los vecinos, recoger información y estar como el intermediario del intendente, ¿no? Siempre que haya un acuerdo real entre la intendencia y los municipios, porque vimos lo que pasó en este periodo en nuestro municipio, que no hubo un acuerdo, no hubo un apoyo del intendente Alejo Umpierres con el candidato Cortito, que lo dejaron solo prácticamente, y eso también lo estresó bastante a nuestro candidato, al candidato alcalde que tuvimos. Entonces tiene que haber un lineamiento, como hoy lo dije del principio. Es importante que sea lo nacional, que sea lo departamental y que sea lo municipal, porque si no, después pasa lo que vimos hasta acá. Acá hubo un abandono total. Vinieron, prometieron durante el periodo electoral, como están haciendo ahora, una cantidad de cosas, dieron canastas de alimento para juntar los votos, después desaparecieron. Fíjate cómo están las calles, recién hicieron hoy esta pavimentada, pero acordate de un mes atrás cómo estaba esta Samuel Prelia, que es una vértebra principal lateral de la Internacional. No se podía circular por esta principal, no se puede circular ni siquiera por donde está la calle del municipio, por Gastón Arimón, no se puede por ninguna de las que doblamos de la Internacional, están todas agujereadas. Eso no es calidad de una gestión de que fue prometida una cantidad de cosas y está totalmente abandonada.
Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado este mediodía. Por lo
Me menos, gustaría antes de decir quién nos acompaña en la lista, si hay posibilidades.
Sí, hay.
Porque también nosotros tratamos de abarcar que tuvieran distintas cualidades y distinta diversidad en la, en la, uh-huh. en la lista. Como titular estoy yo, el segundo titular es Jordán Borges, porque tiene un gran acumulado en todo lo que tiene que ver con la cultura, con la docencia, con la educación, nos parece un referente importante. Tenemos a Dayana Correa, que es la encargada del BPS, de todo lo que tiene que ver con beneficios sociales a las personas, que tiene un acumulado importante, que hemos trabajado mucho con ella desde que estábamos en el MIDE, y creo que eso es importante, por eso nosotros tratamos de buscar las personas específicas ahí. Tenemos a Nair Pereira, una maestra referente, también importante de lo que fue la ciudad, ahora está en jubilación. Tenemos a Susana Molina, también una ex directora de la Escuela 28, mucho durante 30 años. Tenemos a Ana Rodríguez, que es la hematóloga de Comero, que tiene, ella sí tiene un proyecto serio de lo que tiene que ver con salud mental y con todo el tema de adicciones para trabajar con los adictos y con la familia, que es fundamental. Tenemos a Freddy González, también con todo el tema de diversidad, que está incluido, que ha trabajado muchísimo, que está en todos esos temas. Tenemos a Ana Carrato, que es una maestra que han trabajado con la ciudadanía, maestra referente. Bueno, tenemos varios docentes más acá incluidos. Tenemos jóvenes como Santiago González, que también está trabajando con nosotros a través de la lista 52 que nos apoya. Y a la Junta Departamental va a ir Juan da Silva, va a estar Laura de León también trabajando con nosotros, Ignacio, el enfermero, también está con nosotros con todo el tema de salud. O sea que nosotros tratamos de formar una lista que con varias diversidades y con distintas visiones para apoyar lo que es el municipio de Chuy.
Gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.